Juan 6, empezando en el versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Mateo 5, el versículo 6, Cristo dijo: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La Biblia a veces habla de la salvación y la vida eterna, y muchos otros asuntos espirituales, usando las ilustraciones de pan, de comida, de bebida, de algo por lo cual anhelamos, como lo hacemos para las cosas esenciales de la vida. Y así es también este capítulo 6 de Juan que estamos estudiando. Yo espero que recordemos que en este capítulo vemos el tema de Cristo, el pan de vida. Ese es el tema de todo este capítulo. Cristo, Dios mismo, el Hijo que es igual al Padre, es el pan de vida y la única manera para recibir la vida eterna. La semana pasada estudiamos los versículos 1 al 21, la introducción al pan de vida, los dos milagros que Cristo hizo para fortalecer la fe de sus discípulos y así fortalecer a nuestra fe también. Pero obviamente, si vamos a declarar que Cristo es el pan de vida, tenemos que definir lo que esa descripción significa. Porque es importante que aquí, cuando escuchamos Cristo es el pan de vida, es importante que pensemos espiritualmente y no físicamente. Al menos 7 veces en este libro de Juan, Cristo se refirió a sí mismo como: yo soy algo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Yo soy la vid. Yo soy la luz del mundo, como dice nuestro letrero. Yo soy algo. No con el intento de decir que Cristo era la cosa actual con la cual estaba comparándose, obviamente, sino explicando una verdad espiritual e importante con la ilustración que estaba usando. Y así es en el versículo 35 de este pasaje. Otra vez, cuando Cristo dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Obviamente Cristo no es pan físico. Obviamente Él mismo no es la comida física. Pero esa es una ilustración de que lo esencial de la vida se encuentra en Él. Que la vida misma viene de Él. Que no hay salvación ni vida eterna sin participación en Cristo y en su obra. Por eso Cristo es el pan de vida. Y cuando entendemos que Cristo es el pan de vida, que Él provee la vida eterna, deberíamos entender la necesidad de buscarle a Él. Buscar este pan de vida para tener la salvación y vivir para siempre. Cada persona necesita buscar el pan de vida, porque sin Él no hay salvación. Es exactamente lo mismo como en el mundo físico. Si no comes, no vives. Eso es completamente obvio. No hay nadie que no entienda ese punto. Si no comes, no vives. La comida es necesaria, es esencial a la vida. Por eso la buscamos. Por eso trabajamos por la comida. Cristo es el pan. La comida esencial también. Pero no para la vida física, sino para la vida eterna. Los judíos, en el contexto de nuestro capítulo, estaban buscando algo. Estaban buscando el pan físico, estaban buscando algo terrenal para sus vidas. Por eso no entendían que necesitaban buscar a Cristo, el pan de vida. Ellos no entendían. Nosotros no debemos cometer el mismo error. Cristo es el pan de vida y cada persona necesita buscarle, porque sin Él no hay salvación. Vamos a estudiar este tema de Cristo como el pan de vida, la necesidad de buscarle a Él para tener la vida eterna. Vamos a ver este tema en tres puntos. En primer lugar, cada persona necesita buscar el pan de vida, porque la salvación no se encuentra en las cosas terrenales, sino en las espirituales. Voy a repetirlo porque es un poco largo. Cada persona necesita buscar el pan de vida, porque la salvación no se encuentra en las cosas terrenales, sino en las espirituales. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy empieza en el versículo 22, inmediatamente después de los eventos que estudiamos hace 8 días, esos 2 milagros que Cristo hizo para preparar a sus discípulos para sus futuras enseñanzas y para fortalecer su fe. Específicamente, nuestro pasaje empieza inmediatamente después del segundo milagro, que cuando Cristo anduvo sobre el mar y rescató a sus discípulos de la tormenta. Ellos llegaron a tierra, y si buscamos otra vez en los versículos 22 a 24, nos dicen lo que sucedió después de este milagro. Vamos a buscar juntos, por favor, en sus Biblias, los versículos 22 a 24. Nos dicen: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entonces, esos judíos sabían, solamente hay una barca aquí, esa es la barca que los discípulos tomaron, y Cristo no. Y dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, esta gente está un poco confundida. ¿Dónde está Cristo? Si solamente una barca salió y Cristo no se fue en esta barca, ¿por qué no está aquí? Entonces, algo muy extraño está sucediendo. Y dice al final del versículo que esta gente estaba buscando a Jesús. Una acción correcta, por supuesto. El problema es que ellos están buscándole por una razón equivocada, como vamos a ver. Por eso yo creo que este título de mensaje es muy importante: buscando el pan de vida. Porque todos están buscando algo o alguien. Los judíos aquí estaban buscando a un rey para conquistar a sus enemigos y darles las necesidades de la vida. Pero ellos deberían haber buscado el pan de vida. Cristo, como Dios mismo, y el único que puede dar la vida eterna. Y es lo mismo para cada persona en este mundo. Todos están buscando algo. fama o riquezas o comodidad o una vida mejor o a alguien para seguir. Todos están buscando algo. Pero necesitamos buscar a Jesús y buscarle por la razón correcta. Porque la solución a tus problemas se encuentra en Él. Y por eso deberías buscarle. Pero también tienes que entender que Él es la solución a tus problemas, pero ante todo tu problema de tus pecados. Cada persona necesita buscar el pan de vida, Cristo mismo, porque sin Él no hay salvación. Y es de verdad que los judíos aquí estaban buscando a Cristo, pero por razones equivocadas, se encuentra claramente en los versículos 25 al 27. Ellos le preguntaron a Él: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Una respuesta, una pregunta muy obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que estás aquí cuando no llegaste en barco? ¿Cómo es posible? Después de hacer un milagro tan grande como alimentar a 20.000 personas, los judíos no querían que Cristo desapareciera, ¿no? Querían saber cómo se fue al otro lado del mar sin usar barca. Y Cristo pudiera haberles dicho lo que había hecho, que había andado sobre el mar. Pero Cristo sabía cómo ellos estaban pensando, sabía que ellos estaban enfocados completamente en las cosas físicas, en las cosas temporales. Y por eso, fíjense, Cristo no respondió a su pregunta, sino respondió a ellos con una reprensión y una verdad mucho más importante. Y leemos la reprensión de Cristo en el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Otra vez vemos que los judíos estaban buscando a Cristo, estaban enfocados de manera completamente física y terrenal, sin entendimiento de lo importante, lo espiritual. Sus apetitos y afanes tenían el control sobre el resto de sus vidas. Perdón. Cristo dijo que ellos le buscaron a Él porque habían comido el pan y se habían saciado. Esa fue la única razón. Era una reprensión muy fuerte, porque Cristo no les reprendió por ver el milagro y por eso buscarle a Él. Ve lo que dice, versículo 20, 26. No me buscáis no porque habéis visto las señales. Ese no fue el problema. Ellos no están buscándole a Cristo para ver más señales. Aún peor, estaban buscando a Cristo otra vez para ser saciados otra vez de comida física. Eso fue la única razón por la cual tenía un deseo de saber cómo Cristo no estaba en ese lugar sin ese, porque no querían que Él desapareciera. O sea, era una reprensión muy fuerte. Sus deseos estaban controlándoles. Entonces, esos judíos querían seguir y buscar a Cristo, el hombre que podía hacer milagros y satisfacer sus deseos físicos, pero no querían seguir y buscar a Cristo, el pan de vida, buscándole a Él de manera espiritual, porque seguir a Cristo tiene un costo. No es nada más recibir todo lo que necesitas en la vida. Eso no es la cristiandad. Dios nos da la vida eterna, pero es un rescate, es una redención. Y por eso, si somos cristianos, cuando Dios nos salva, renunciamos a nuestros derechos, a nuestras propias vidas aquí en este mundo. Es como dice 1 Corintios 6, 20. Hemos sido comprados por precio, por la sangre de Cristo. Por eso, el versículo dice que tenemos que glorificar a Dios en nuestros cuerpos y espíritus, los cuales son de Dios. Tu vida no es tuya si Dios te ha salvado. Tu vida no es tuya. Ya pertenece a Él. Y si Él quiere que tú sufras por la causa de su nombre, si Él quiere que tú no tengas todo lo que quieres en esta vida, no debería ser difícil aceptar tal carga, porque tú has recibido la vida eterna. Nadie debería buscar y seguir a Cristo para mejorar su vida aquí en este mundo, porque la salvación no funciona así. Demasiadas personas actúan como esos judíos. Buscan a Cristo, una cosa correcta, pero por una razón equivocada. Por razones equivocadas, por ser saciados aquí en esta vida y no porque quieren ser hijos de Dios. Tenemos que pensar muy personalmente. ¿Qué es más importante para ti? ¿La comida o la vida eterna? Porque parece como la respuesta es muy obvia, ¿no? Pero realmente no lo es. Porque podemos sustituir cualquier palabra en cuanto a nuestras necesidades físicas por la palabra comida y hacer la pregunta otra vez. ¿Qué es más importante para ti, el dinero o la vida eterna? ¿Qué es más importante para ti, vivir de manera cómoda o de manera normal como el resto del mundo o tener la vida eterna? Como siempre, sabemos cuál es la respuesta correcta. No hay nadie aquí que no entienda que lo eterno es más importante que lo temporal. Pero el problema no es intelectual. El problema es práctico. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Vives como que la comida o el dinero o la comodidad son más importantes que la vida eterna? Aunque con la boca vas a decirme, no, la vida eterna es más importante. Pero con tu vida, estás viviendo como que las cosas del mundo son más importantes que las cosas eternas. ¿Estás buscando a Cristo para mejorar tu vida? ¿O porque anhelas el pan que solamente Él puede proveer? ¿La salvación de tus pecados y el perdón que necesitas? ¿Estás preparado a dejar todas las cosas de la vida para buscar el pan de vida y servirle a Él? Si no, no eres cristiano y no estás listo para ser cristiano. Si no estás preparado a dejar atrás todo en este mundo para buscar y seguir a Cristo. Pues no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera del pan del cielo que fue enviado para darnos la vida eterna. Pero Cristo así no solamente reprendió a los judíos, sino también les dio un mandamiento. También les dio una solución a su problema de enfocarse en lo terrenal y no en lo espiritual. En el versículo 27, otra vez, después de reprenderlos, Cristo dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces Cristo estaba usando la ilustración del milagro que Él había hecho el día anterior, de crear la comida para la multitud. Los judíos estaban trabajando para encontrarle a Él otra vez, para no permitir que Él saliera, para que pudieran continuar experimentando las bendiciones temporales que fueran los resultados de sus milagros. Pero Cristo les dijo que ellos no deberían continuar trabajando así, para la comida que perece, sino enfocarse en algo mucho más importante, en la comida que a vida eterna permanece, el pan de vida, Cristo mismo. Pero Cristo no solamente les reprendió por su enfoque equivocado, sino también, como dije, les dio la solución. Al principio del versículo 27 tenemos la reprensión, que ellos no deberían trabajar por la comida que perece, por las cosas temporales del mundo, sino, y aquí está la solución, sino trabajar por la comida que a vida eterna permanece, que la comida que dura para siempre. Y obviamente aquí no está hablando de la comida física, sino continuando con la misma ilustración, que Él es el pan de vida, que ellos necesitaban ser saciados por la comida de la salvación, la comida de la vida eterna. Ellos estaban buscándole a Él, pero solamente por la comida que perece, cuando deberían haberle buscado por el pan de vida, por la comida que da la vida eterna y permanece para siempre, Él mismo. Entonces, es lo mismo para nosotros. Como siempre, la Biblia no solamente nos dice lo que no deberíamos hacer, sino también nos da la solución. No deberíamos trabajar por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Estás actuando así? ¿Estás viviendo así? ¿Con un enfoque más espiritual que terrenal? ¿Qué es más importante para ti, tu trabajo o tu iglesia? ¿Lo que ganas o la vida eterna? ¿El dinero y una vida cómoda o los mandamientos de Dios? Todos ustedes pueden mirarme en los ojos y decir, no, Dios es más importante, Dios es más importante. Sus palabras no significan nada, nada. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo vives? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué vives? ¿Para la comida que perece? ¿O la comida de la vida eterna? Tenemos que pensar personalmente, como siempre. No sirve para nosotros. Si estudiamos ese pasaje y pensamos en cuán malos eran los judíos, sino en cuán malos somos nosotros. Pues, por supuesto, en esta enseñanza de no trabajar por la comida física, sino por la comida espiritual, Cristo no está animándonos a ser perezosos. No. El punto no es que el trabajar para que puedas tener comida es malo. El punto no es que no debemos trabajar. No, obviamente, hay muchos mandamientos que tenemos que trabajar también, que tenemos que proveer por nuestras familias. Pero cuando una persona trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y se enfoca solamente en su trabajo, o se enfoca primordialmente en su trabajo, si una persona organiza su vida para que las necesidades de la vida reciban el primer lugar, está actuando como la persona sin Cristo. Está actuando como la persona sin discernimiento espiritual. Porque Cristo dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre para su alma? Esta verdad aplica aquí porque el mundo y la comida y tu cuerpo van a perecer, mientras tu alma va a vivir en un lugar para siempre. Entonces, ¿qué es más importante, la vida física o la vida espiritual? Pues tal vez alguien quiere disputar este punto un poquito, ¿no? No en voz alta, sino en tu mente. Estás pensando, pues yo no voy a ganar el mundo, no quiero ganar el mundo, no tengo el talento, no tengo las oportunidades para ganar el mundo. Entonces lo que Cristo dijo aquí es un extremo y no aplica a mí. Bueno, entonces vamos a cambiar las palabras sin perder la verdad central. ¿Qué te aprovechará si ganares un trabajo con buenos ingresos, pero perdieres tu alma? ¿Qué te aprovechará si ganares una vida como la de tus vecinos y compañeros, pero perdieres tu alma? ¿Qué te aprovechará si ganares la comodidad y una vida sin muchos problemas, pero perdieres tu alma? ¿A qué te aprovechará? Nada. Son preguntas, otra vez, con una respuesta obvia. Pero tú tienes que ser honesto y decidir si prefieres la comida de este mundo o el pan de la vida eterna. Porque ¿qué es tu vida? ¿Trabajas por una quincena? Recibes tu sueldo, lo gastas en las necesidades de la vida, y después trabajas por otra quincena, recibes tu sueldo, lo gastas en las necesidades de la vida, y después trabajas, y así continúa, y continúa, y continúa para ver si tu vida. Y si tu vida no consiste de nada más que estas cosas, trabajar, comer, vivir, repetir, yo puedo prometerte algo. Tú eres una persona miserable. Miserable. Cristo dijo algo diferente. Dijo, trabajen. Sí. Pero ante todo, trabajen por la comida que da vida y permanece para siempre. O como dijo Mateo 6, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbe destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. O como cantamos, busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Pero hay personas aquí que no viven de esta manera. Hay personas aquí que viven para el siguiente día, para tu sueldo, para tu quincena, para tu trabajo. Tal vez sabes que no es correcto, pero estás viviendo como un incrédulo. No sé si eres incrédulo o no, pero estás viviendo como un incrédulo. Las cosas en este mundo no son muy importantes. La comida y todo lo que hay en este mundo va a perecer. No va a durar, no puede. El pan de vida y la vida eterna sí permanecen para siempre. Entonces, otra vez, con todo esto sabemos, o espero que entendamos, no hay ningún pecado en tener un buen trabajo. No hay ningún pecado en tener un trabajo con buenos ingresos. O cualquier otra cosa que Dios quiere bendecir, con la cual Dios quiere bendecirte. No hay ningún pecado. Pero cuando trabajas y pones todos tus esfuerzos en estas cosas, en la comida que perece, estás actuando como esos judíos, de manera muy, muy necia. Porque la comida de este mundo perece, las cosas de este mundo duran por muy poco tiempo. Solamente la comida que da vida eterna permanece. Solamente el pan de vida, Cristo mismo, puede darte lo que realmente necesitas, que es la salvación de tus pecados y una vida eterna con Él. Es la única cosa en el mundo que es importante. Entonces, ese fue el mensaje de Cristo para los judíos en su día. Pero es el mensaje de Él para ti también. Deja de enfocarte tanto en las cosas del mundo que no permanecen. Y fíjense en la comida espiritual, la cual, dice al final del versículo 27, el Hijo del Hombre les dará, porque a Él se señaló Dios el Padre. Este versículo nos dice que Cristo, el Hijo del Hombre, nos dará esta comida espiritual, el pan de vida, la vida eterna, porque es la obra por la cual Dios el Padre le señaló. Es la razón por la cual Cristo vino, para darnos de sí mismo el pan de vida. Entonces, esta comida es para ti. Esta comida es para ti. Tú que estás oyendo mi voz en este mensaje, esa es una invitación abierta. Cristo estaba hablando aquí con los judíos incrédulos, no con sus discípulos. Pero todavía dijo que el Hijo del Hombre les dará a ellos la comida espiritual. Entonces, ¿quieres la comida espiritual que permanece para siempre en vez de la comida que perece? ¿Quieres la salvación y la vida eterna? ¿Quieres buscar a Cristo no para sus necesidades temporales, sino para las espirituales? ¿Es tu deseo? Entonces ven, y Él va a salvarte y darte el pan de vida, darte el privilegio de participar en Él. ¿Quién es el pan de vida? Él va a darte la vida eterna. Pero si regresamos a nuestro texto, esos judíos no querían venir a Cristo como el pan de vida, sino ellos continuaban en su incredulidad y falta de arrepentimiento. Por eso, en vez de pedirle a Cristo por esta vida eterna, en vez de pedirle a Cristo por la comida que permanece para siempre, vemos en los siguientes versículos que ellos no entendieron su enseñanza espiritual. Entonces, después de entender que cada persona necesita buscar el pan de vida, porque la salvación no se encuentra en las cosas terrenales, sino en las espirituales, en segundo lugar, vamos a aprender que cada persona necesita buscar el pan de vida, porque la salvación no se encuentra en las obras, sino en la fe. En los versículos 28 y 29, vemos que los judíos cayeron en un error muy común en cuanto a la religión, en cuanto a cómo tener la vida eterna. Ellos realmente no escucharon la reprensión de Cristo. Ellos nada más escucharon la primera palabra del versículo 27, trabajar. Y sin poner atención al resto de lo que Cristo dijo, a lo que quería decir, ellos asumieron que tenían que trabajar por esta comida, este pan de vida, esta vida eterna. Porque ellos preguntaron en el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa es la reacción normal de la persona sin Cristo, cuando oye de la vida eterna, o cuando empieza a entender que esta vida no es todo, que hay una eternidad, que tiene necesidad para algo más que la vida. Invariablemente la pregunta es, ¿qué debo hacer? Nosotros sabemos que esa no es la pregunta correcta, pero debemos entender que es un buen primer paso, porque significa que la persona por fin se ha despertado a su necesidad. Sabe que necesita algo o va a perecer para siempre. Es lo que el carcelero dijo en Hechos 16. ¿Qué debo hacer para ser salvo? En este pasaje vemos que Pablo no le reprendió por hablar de obras en cuanto a la salvación. En vez de decirle a él que estaba mal, le dijo cuál era la solución correcta. Creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero aún si esta primera reacción en pensar en cuanto de obras es normal, lo que separa la cristiandad de todas las religiones del mundo es que esta primera reacción es equivocada. Las obras no son necesarias para tener la vida eterna. Otra vez. Las obras no son necesarias para tener la vida eterna. El punto de Cristo aquí no era que los judíos tenían que trabajar más para recibir este pan de vida. Ellos no tenían que hacer la obra de Dios, porque nadie puede hacer la obra de Dios sino él mismo. Ellos pensaban, usando sus palabras aquí, que tenían que poner en práctica las obras de Dios, es decir, hacer las obras que Dios requiere. Pero Cristo aclara la verdad en el versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Jesucristo estaba diciendo, ¿ustedes quieren esta comida que permanece? No tienen que hacer una obra, sino nada más creer en mí. Esa es la salvación. Es decir, los judíos no tenían que trabajar más. Ellos intentaban cumplir la ley y obedecer cada parte, pero su trabajo fue en vano, porque rechazaron al Salvador, el Salvador que Dios había enviado. Lo que Dios requiere para la salvación no son las obras, sino la fe, la creencia en Cristo y en su obra. Si alguien aquí que todavía no tiene este punto, es esencial. Si estás intentando mejorar tu vida antes de llegar a Cristo para la salvación, tú tienes las cosas completamente al revés. Dios no quiere que mejores tu vida antes de pedir la salvación. Él quiere que tú pidas por la salvación y Él va a mejorar tu vida espiritualmente. Las buenas obras no son necesarias para la salvación. De hecho, son prohibidas. Si intentas hacer buenas obras para ser salvo, nunca vas a ser salvo. Tienes que obedecer nada más lo que Cristo dijo aquí. Cree. Cree en Cristo. Cree en lo que hizo. Arrepiente de tus pecados y cree en Él. Pero aún esta fe, esta creencia, no puede ser llamada una obra. Porque como vamos a ver más adelante en este capítulo, nadie viene a Dios, nadie cree en Cristo sin que el Padre le trajere, sin ser dado al Hijo por el Padre. Que significa que no podemos jactarnos de nada, porque ninguna parte de nuestra salvación, incluyendo nuestra fe, ninguna parte de nuestra salvación tiene que ver en la más mínima parte con nosotros y nuestras obras. La salvación es por pura gracia, es por el puro afecto de la voluntad de Dios el Padre. Y es una verdad esencial. Pero esta verdad de que no hacemos nada para ser salvos, significa que no hay trabajo para la persona sin Cristo si quiere ser salvo. Ya vimos en el versículo 27 que Cristo mandó a los judíos que trabajaran para la comida que permanece. Por eso otra vez declaramos dos cosas que no caben muy bien en nuestras mentes, pero que son la verdad de todos modos. No hay obras para ser salvo, ningunas. Pero cada persona debe buscar a Dios. Cada persona debe buscar ese pan de vida sobre lo cual estamos estudiando. Cada persona tiene que reconocer su necesidad, ver su pecado como muy malo en contra de Dios, arrepentirse de sus pecados y creer en la persona y obra de Cristo. Esos son mandamientos claros de Dios en su palabra. Y por eso yo voy a declarar con denuedo en todo el tiempo que Dios me dé la oportunidad para predicar su evangelio. Para ustedes aquí, sin Cristo, no le echen la culpa a Dios, sino trabajen para la comida que permanece, la comida que da la vida eterna. Es decir, busquen a Dios, y cuando le buscan, le hallarán, si le buscan con todo su corazón. Hay personas aquí que no son salvos, y algunas personas piensan, pero es la culpa de Dios porque todavía no me ha salvado. Tu culpa, porque no has creído, no te has arrepentido, no has obedecido los mandamientos claros de la palabra de Dios. No es la culpa de Dios. Si sales de aquí este día sin Cristo, la única culpa es tuya, porque el pan de vida es ofrecido gratuitamente. Gratuitamente. Ven a Él, búscalo, y lo hallarás. Y finalmente, en este pasaje vamos a ver, cada persona necesita buscar el pan de vida, porque la salvación no se encuentra en las tradiciones históricas, sino en la persona del Hijo de Dios. ¿Qué pasó después de que Cristo dijo a los judíos que tenían que trabajar para recibir este pan de vida? Bueno, no trabajar para recibir este pan de vida, sino nada más creer en Él. Después de decir eso en el versículo 30, dice que los judíos le pidieron por una señal. Versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y aunque yo he dicho que no deberíamos juzgar a los judíos porque somos muy similares, creo que esta petición era el vivo ejemplo de audacia. Es decir, el día pasado ellos ya habían sido alimentados con comida suficiente para saciar 20.000 personas, para no mencionar los otros milagros de Cristo en los cuales eran conscientes. Pero después de ser mandados a trabajar por lo que vale la pena y creer en el Mesías que el Padre había enviado, ellos pidieron otra señal. Era la culminación de su incredulidad. Y aún peor, ellos pidieron una señal específica, como que Cristo haría cualquier cosa que ellos quisieran. Versículo 31, continúa su petición. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Obviamente haciendo un contraste entre el milagro que ya habían visto y el milagro del maná en la historia de sus padres. Y el contraste era este. Y fíjense en la actitud de esos judíos, en su incredulidad. Ellos están diciendo, en algunas palabras, nuestros padres comieron comida milagrosa de Dios por 40 años en desierto, 6 veces de la semana sin falta. Tú solamente nos dices pan de res. Demuéstranos que tienes este poder o no vamos a creer en ti. ¡Qué incredulidad! Increíble, ¿no? Ellos habían saciado el día antes, pero estaban diciendo, no, pero sus padres recibieron el maná por 40 años. Entonces tú, ¿cuál señal vas a demostrarnos? ¡Qué incredulidad! Ellos pensaron que el milagro del maná era mejor que cualquier otro milagro que Cristo había hecho. Y obviamente, sí, alimentar a millones de israelitas cada día por 40 años era un milagro muy grande. Y más grande que lo que Cristo había hecho en alimentar a 25.000 una vez. Pero otra vez los judíos perdieron el punto completamente. La comparación correcta no debería haber sido entre el maná por 40 años y la comida de 5 panes y 2 pececillos, sino una comparación entre un milagro del pan físico, del maná, y un milagro del pan de vida. Una comparación entre la vida, entre la comida que perece y la comida que permanece para siempre, la salvación y la vida eterna. Y eso es lo que Cristo expresó en los versículos 32 a 33. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cristo está diciendo, el maná no era nada. Dios, mi Padre, todavía está dando la comida, el pan, pero el pan de vida. Y yo soy este pan de vida. Yo descendí del cielo para darles la vida eterna. Entonces, ¿por qué digo que este punto tiene que ver con las tradiciones históricas? Yo dije, cada persona necesita buscar el pan de vida porque la salvación no se encuentra en las tradiciones históricas, sino en la persona del Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué lo dije así? Otra vez, piensen en lo que los judíos están diciendo a Cristo. Ellos querían que Cristo fuera más como Moisés, recibiendo la comida física cada día. Y si no, ellos no iban a creer en él. Los judíos pensaban que algo que había pasado hace 2000 años, en el tiempo de Moisés, era más importante que el pan de vida que estaba ante sus ojos, en la persona de Cristo. Ellos estaban confiando en su pasado, en sus tradiciones, en ser judíos, hijos de Abraham y así hijos de Dios. Pero sus tradiciones no podían salvarles. Tenían que creer en Cristo, el pan de vida, y no solamente en el maná de hace 2000 años. ¿Y saben lo que era lo más peligroso de todo eso? Lo más peligroso es que las tradiciones de estos judíos eran buenas. Buenas tradiciones. Cosas que el verdadero Dios realmente había hecho. Pero por su enfoque en esas cosas, por su enfoque en sus tradiciones, no podían ver la verdad que estaba enfrente de sus ojos. Estaban confiando en las tradiciones y en el pasado y no en Cristo. Nosotros tenemos tradiciones también. Cosas pasadas en las cuales a veces confiamos. Como cultura, aquí en México, las costumbres y tradiciones son católicas. Y muchas personas creen en ellos para su salvación. Piensan que sí son bautizadas y confirmadas y confiesan sus pecados al sacerdote. Por esas tradiciones tienen el pan de vida y la salvación. Pero como vemos aquí, la salvación no se encuentra en las tradiciones históricas, sino en la persona del Hijo de Dios. No hay salvación en la iglesia. Aún como personas de una iglesia cristiana, no debemos confiar en nuestras tradiciones tampoco. Tenemos muchas tradiciones muy buenas y nos ayudan, pero no pueden salvarnos. La salvación se encuentra únicamente en el Hijo de Dios, en Cristo, quien es el pan de vida. Pues quiero que concluyamos este pasaje enfocándonos en el tema mayor de este mensaje. Cada persona necesita buscar el pan de vida, porque sin él no hay salvación. Al final de este pasaje, al final de recibir tanta enseñanza de Cristo, que cada persona necesita buscar el pan de vida, porque la salvación no se encuentra en las cosas terrenales, sino en las espirituales. La salvación no se encuentra en las obras, sino en la fe. Y la salvación no se encuentra en las tradiciones históricas, sino en la persona del Hijo de Dios. Después de recibir tanta enseñanza de Cristo, los judíos dijeron, en el versículo 34, danos siempre este pan. Hay dos partes de esta respuesta. Por un lado, era una buena respuesta, porque por lo menos entendían que necesitaban algo. Pero por otro lado, su respuesta era exactamente como la respuesta de la mujer samaritana en cuanto al agua de vida. ¿Recordamos? Ella estaba pensando físicamente. Cristo se la habló del agua viva. Y ella dijo, no, yo quiero este tipo de agua para que yo no tenga que ir a este pozo cada día y recoger mi agua. Ella no entendía que él estaba hablando espiritualmente. Aquí es la misma cosa. Los judíos no entendieron que Cristo estaba hablando espiritualmente y no físicamente. Pero aunque su respuesta no era completamente correcta, Cristo respondió a su petición en el versículo 35 con la verdad, con la única solución a sus problemas. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Los judíos querían esa comida de la cual él había hablado? Solamente tienen que creer en él, el pan de vida. Nosotros también necesitamos llegar a la conclusión y respuesta correcta ahora al final de este pasaje. A pesar del hecho de que los judíos no podían. Cristo es el pan de vida y sin Él no hay salvación. Por eso cada persona tiene que buscarle a Él y no quedarse en las distracciones temporales del mundo. Porque tu trabajo es una distracción temporal en este mundo, nada más. Todas esas cosas de vida, distracciones temporales. Porque un día vamos a vivir sin estas cosas, vamos a vivir en el cielo para siempre. Necesitamos aprender a enfocarnos ahora, para que no sea un choque tan grande cuando vamos al cielo. Cada persona tiene que buscar a Cristo porque entiende su necesidad, porque anhela este pan, anhela la vida eterna. Cada persona tiene que hacer lo que el versículo 35 dice, venir y creer. Nada más, no hay obras, no hay tradiciones, solamente hay Cristo. Ven y cree. Esas dos frases del versículo 35 son paralelas. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Porque venir a Cristo significa creer en Él. Nunca tener hambre y nunca tener sed significan las mismas cosas. Por lo que hemos estudiado anteriormente en el libro, sabemos que las dos son metáforas, dos ilustraciones que se refieren a la vida eterna. Entonces, cuando los judíos respondieron con un deseo para el pan del cielo, el pan de vida, Cristo les dijo, yo soy. Creen a mí, vengan a mí y van a tener la vida eterna. Y es lo que Cristo está diciendo a algunos de ustedes el día de hoy también. ¿Quieren el pan de vida? ¿Quieren vivir de manera diferente? ¿Quieren ser salvos? ¿Quieren ser salvo? Creen en Cristo, venga a Él y vas a tener la vida eterna. Obviamente, el capítulo no termina aquí, nada más el mensaje. Y por eso vamos a estudiar mucho más de este tema del pan de vida. Y cómo ser salvo. Y cómo tener la vida eterna. Más adelante en otros mensajes. Pero podemos concluir aquí. Porque esta verdad de que Cristo es el pan de vida. Nos afecta a todos nosotros. Por favor, no se enfoquen en las cosas temporales del mundo. No piensen que tengan que hacer algo para la salvación. No confíen en las tradiciones históricas. Busquen a Cristo, el pan de vida, porque la salvación y la vida eterna solamente se encuentran en Él. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos gracias por un mensaje tan claro de tu palabra. Un mensaje que nos ayuda a enfocarnos en lo importante. Lo importante es buscar a Cristo, el pan de vida. Señor, tú sabes que hay algunas personas aquí que no quieren buscar este pan de vida. Cámbialos, por favor. Otras personas que están buscando a Cristo, sálvalos, por favor. Y el resto de nosotros que hemos recibido el pan de vida, fortalécenos, por favor. Cada persona necesita algo. Cada persona está buscando algo. Ayúdanos a buscar en los lugares correctos. En tu palabra, en las cosas espirituales. Para que podamos vivir de una manera diferente que el mundo. Para que fijemos nuestros ojos en Cristo. Para que tengamos diferentes deseos y diferentes vidas como las de nuestros vecinos y compañeros. Ayúdanos a ser diferentes, Señor. Porque hemos recibido el pan de vida. Porque hemos recibido la vida eterna. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.